Nací en un cerro de minas. En un vecindario de pocas casas vi la aurora de mis días y el despuntar de la juventud. Y las piedras de las sierras prepararon mi camino desde temprano.
Buenos días, señoras y señores. Estamos en 2030. ¿Qué tal, Alejandro Acle?
Buenos y literarios días, Canal. ¿Cómo le va?
Musicales.
Musicales también.
Entretenidos.
Entretenidos siempre.
Silvia Puente, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Un CD que acabo de recibir de Mabel Altés, una maestra de Maldonado, que trabaja mucho, Ignacio está haciendo señas, trabaja mucho con todos los factores ecológicos. Y se llama el grupo Acíbar y Miel, y con Ilatina, donde graban canciones con su esposo para los chicos, canciones infantiles.
Ah, lo de Acíbar y Miel, ¿por qué?
Porque precisamente son los productos naturales con los que ellos trabajan, entonces hacen todo algo en armonía, viven afuera, todo es con...
Silvia, con hay alguien que está en esta mesa que es muy ecologista, que está sacudiendo la cabeza. qué cosa barba, ya le tocamos una...
No le va a sacar el puesto.
Directo a la fibra. Sí, ¿qué vamos a hablar hoy, Alejandro Acle?
Vamos a hablar de literatura, específicamente literatura infantil.
¿Con qué disculpa? Juvenil. ¿Con qué disculpa? Porque este tema siempre lo tocamos, por lo menos una vez al año.
Sí, porque en este momento está teniendo lugar justamente la feria infantil.
La novena feria infantil.
La novena feria infantil comenzó ayer sábado y dura hasta el sábado próximo.
Esa carpa que ven ustedes ahí afuera en el municipio es para las actividades que van a haber durante toda la semana.
Exactamente, tiene lugar de lunes a viernes de 9 a 18 horas y sábados y domingos de 14 a 20.
O sea, este domingo a las 14 va a estar lleno de gente.
Exactamente, termina de escuchar 2030, almuerza algo, se va para ahí. Ajá. Se cultiva un poco.
¿La gente de 2030 que nos escucha son niños? No.
No dicen eso las mediciones.
No, para nada. Pero tienen hijos. ¿Tienen hijos? O tienen nietos. Así que prepárense a ir a la feria infantil. ¿Qué más me puede decir de esta feria?
Bueno, se realiza, como bien dijo, ahí en el atrio municipal. Hay una carpa exterior para hacer otro tipo de actividades. Otras harán en los salones de la intendencia. Un dato interesante es que CUTSA asignó dos ómnibus para trasladar a chicos de escuelas carenciadas. Se espera que concurran muchos niños.
El año pasado fueron muchos miles, así que este año seguramente se va a superar, porque la feria va creciendo en expositores, año, en tamaño, en actividad.
Es cierto. Bueno, va a haber muchas actividades para los niños, va a haber títeres, lectura de cuentos, cine, música. Intensa actividad cultural, entonces, para niños. Va a haber también actividades plásticas. Van a estar los líderes de ACJ, la Asociación Cristiana de Jóvenes, con juegos para los chicos. Va a haber presentaciones de libros, charlas con autores. Bueno, justamente entre los autores que van a participar, le puedo nombrar unos cuantos. Por ejemplo, Sergio López, a nuestro amigo Daniel Baldi, Susana Olaondo, Raquel Martínez, Lía Schenk, quien tenemos hoy, Ignacio Martínez también.
Pero no, adelante, no se sabía que estaba Lía Schenk.
Usted ya más o menos tiró los nombres. Roy Berocay, Magdalena Alguera, Federico Ibañer, Mauricio Rosenkopf, Malí Guzmán, Helen Belando, Gabriela Aznárez, Gabriela Armando Ugón y alguno más.
Bien, y Roy Berocay está de fiesta porque cumple 20 años el sapo Ruperto. Entonces la actual editorial de Roy Berocay, que es la gente de Alfaguara, le organiza todo un festejo con mucho rock and roll, porque Roy tiene aquel conjunto.
Sí, sí, la conjura. Buen grupo.
Con mucho rock, mucha música para los chiquilines.
Bueno, así también.
Sapo Ruperto nació hace 20 años en una editorial que ya no existe, que se llamaba Tadeo.
Mire qué buen dato. Bueno, están todos convocados, entonces va a ser una actividad sin duda muy linda, muy interesante para todos los chicos y también para los padres y abuelos que deseen acompañarlos.
Bien. Y ustedes ya dijimos que estábamos con Silvia Puentes de Llenar. Adelantó, no pudo con su genio, y dijo que estaba Lía Schenk.
Sí, señor.
Y también un ecologista.
Con el señor Ignacio Martínez.
¿Qué tal, Ignacio?
Hola.
¿Todo bien?
Sí, bien, muy bien.
¿Dejó el mate de la mañana?
Dejé el mate amargo de la mañana y la ecología no la dejé.
Nunca, la lleva donde va.
¿Cómo es un domingo de mañana de Ignacio Martínez?
Con el mate, con el perro al lado mío, abriendo conmigo los correos electrónicos.
A veces, le llega al mouse el
perro. Sí, lo llega a leer cuando de pronto quiere que yo le brinde atención y entonces no le brindo atención y me ladra, porque es muy mimoso. Y luego, bueno, preparando siempre los almuerzos familiares.
¿Es el día que cocina usted, el domingo?
A veces sí, en general no. Porque, bueno, mi esposa, además de ser una mujer formidable, sin la cual yo...
Quedar bien siempre es bueno.
No, y además sin la cual yo sería nada más que la mitad de mí, y eso es así.
Usted es muy chiquito, no es muy alto.
No, bueno, yo soy muy chiquita, debe ser por eso somos de perfil bajo. Es
invisible.
Es una mujer que tiene una habilidad para la cocina que, bueno, tiene sus favores porque nos alimenta muy bien y sus contras porque, bueno, la media cancha de mi cuerpo siempre está un poquito, debe ser el entusiasmo sublime que se me inflama, ¿no?
El equipo de Mententa siempre está dispuesto a aceptar donaciones de comida, o sea, le aviso.
Gentiles invitaciones también.
Pues bueno.
Y tenemos, ¿por qué trae el Bartolomé Hidalgo en la mano? No tiene por qué salir todo el día con él. Es muy pesado, Lía.
Tenemos un amor muy profundo.
Última ganadora de el premio Bartolomé Hidalgo de Literatura Infantil. ¿Y Esen, qué tal?
Muy bien, muy
bien.
Primero,
dígame ese apellido que tiene seis letras y una sola boca.
Así que me defiende.
Eso es un disparate.
Es maravilloso. No te imaginas lo que era aprender a escribirlo cuando tenía 4 o 5 años. Me decía, ¿cómo aprendiste a escribir tu apellido? Y bueno, memoria visual, porque ni siquiera lo sabía pronunciar y ya lo sabía escribir.
Cosa terrible, ¿qué origen tiene ese apellido?
No sé si es terrible que tenga un origen alemán.
No, que tenga una sola vocal es terrible. Los apellidos tienen que tener varias vocales, ¿cómo es eso?
Y bueno, alemán. Pero es la E que me gusta, la E de, no sé, me parece que la E es una letra femenina. La E. ¿Mm? Vos decís, la E, y como que justifica algunas cosas, porque no es la A que siempre se opone a la O, es la E.
Hablaremos sobre el sexo de las letras hoy.
¿Cómo no? Una ecologista, una feminista.
¿Cómo puede tener este programa que habla, no?
Vamos por la línea seria y vamos a leer alguna cosita para... La gente la conoce, pero igual, para saber algo más.
¿De Lía?
No.
¿De Lía?
La vamos a suspender por ahora.
Está aplazada para el próximo bloque. Silvia Puentes de Ollenardes, médica y escritora, dedicada con especial énfasis a la escritura para niños y niñas. Y
cuando dijo... dedicada, médica, escritora dedicada con especial... a los niños, a las operaciones, a qué...
No, a la
escritura. ¿Cuándo dejó de ejercer como médica?
En la década del 90.
Ah.
Mucha gente cree que yo hice pediatría. Hice la mitad del posgrado de pediatría, pero el posgrado que terminé fue geriatría.
Caramba, previsora que era.
Ya también escribiendo cuentos para adultos mayores, entonces.
Usted sabe que la experiencia dice que los niños y los adultos mayores son como el público ideal para escuchar cuentos o lecturas.
No hay duda.
Sí,
se dormido, pero bueno. Fundó la Asociación Uruguaya de Literatura Infantil Juvenil y el primer club de narradores en Uruguay, el club Dora Pastoriza.
Dora Pastoriza, una argentina que fue de las primeras que teorizó sobre el tema.
Sí, con Marta Salotti.
Ajá.
Pero me costó bastante llegar, no había las facilidades de los medios que hay hoy, y cuando accedo a ella le pido, y entonces ella me ve con tanto entusiasmo que se viene a dar. Cerramos la inscripción, hicimos en el local de Carabel el curso, la cerramos antes de abrirla porque se llenó enseguida. Y la verdad que esa noche la Embajada Argentina, que me había ayudado a traerla, porque realmente Auli no tenía disposición económica, me dice, eso de los cuentitos queda para usted el sábado. Y el viernes ella da una conferencia sobre la importancia del cuento. Cuando la escucharon, y la escucharon hacer cuentos, se maravillaron. Entonces en la cena la invitaron a dar otro curso. Y entonces dice, sí, es que yo vi a Silvia tan entusiasmada, y mi padre... Rafael Pastoriza, el de la calle, es familiar de ella, ¿no? Y el padre se había ido en 1904, había tenido plantaciones en Misiones y le había dado trabajo a Horacio Quiroga. Y en la casa se ponía el 18 de julio, el 25 de agosto, el himno nacional. O sea, ella sentía que le debía algo a Uruguay. Dice, cuando Silvia me preguntó, yo no le cobré nada, porque venía, dice, así que ahora sí lo cobro. Pero en ese momento la doctora Adela Reta, que estaba en el ministerio, nos ayudó y pudimos hacer 2 días de en el auditorio Bafarreira, donde vinieron de los 19 departamentos. Y ese fue un gran impulso para la narración oral en Uruguay.
Bien, no se le puede dar pie a esta mujer.
No,
lo único que le faltó contar, que Horacio Quiroga lo echaron porque no trabajaba. Yo no puedo creer que Horacio Quiroga, un buen trabajador, no era. Bueno, tenemos que ir al corte, volvemos enseguida. Estamos en 2030, ¿con quién?
Con Ignacio Martínez, Silvia Puentes y Lía Shank.
Thank you.
2030, señoras, señores, Acle, ¿qué estamos festejando hoy?
Estamos festejando la feria infantil, el libro, la novena.
Ajá. Tenemos la esperanza que algún chiquirín obligado, los padres lo han puesto ahí al lado de la radio a escuchar, pero nada.
Lo veo un poco.
padres, tíos, abuelos, escuchen atentamente. Estamos con la disculpa de la feria infantil que se está realizando en el municipio de Montevideo, en el atrio, haciendo un programa especial sobre literatura
infantil, exactamente. Y para eso estamos con Lía Sheng, Ignacio Martínez y Silvia Puentes, autora de la que estábamos hablando.
Y cuando... hablando de abuelos, ¿qué música estamos escuchando?
Adiós, Nonino.
¿Por qué eligió esto?
Y me llega mucho, me miro para adentro y algo sale por ahí. Es nuestro Juan Sebastián Bach moderno, es ese órgano chiquito que suena en un templo que uno lleva consigo, y bueno, y me hace mirarme para adentro. Ese hombre me conmueve, y este Adiós Nonino más que nunca.
Creo con las frases que están surgiendo en el programa de hoy, podemos anotarlas y publicar alguna cosita, ¿no? Porque muy práctico está todo.
Eso que está haciendo, no sé, la gente de Miriam y todo eso, juntar frases de los precandidatos. Vamos a contar frases importantes de otras cosas.
No es mala. Pensémosla.
Yo lo corteo porque se nos olvidó el tiempo cuando estaba leyendo la ficha
de Silvia Puentes.
Adelante, siga.
Bueno. Preside la Academia Latinoamericana y la Academia Uruguaya de Literatura Infantil y Juvenil y coordina la Cátedra de Literatura para Niños y Jóvenes Juana de Ibarburú. Dictó cursos y conferencias en América y Europa y promovió un plan de promoción de lectura con la Organización de Estados Iberoamericanos en Centroamérica. Tiene más de 60 obras publicadas, algunas en sistema braille y otras editadas y traducidas en diferentes países. Ha recibido varios premios del Ministerio de Educación y Cultura, de la Asociación de Escritores del Perú, la Medalla de Honor Oreste Plata, de Chile. Es redactora responsable del boletín de la Asociación Uruguaya de Literatura Infantil Juvenil, que lleva 43 números editados. Bueno, como datos personales podemos decirle que nació en Tacuarembó, es pariente de más o menos todo el departamento. Estuvimos hablando fuera de micrófonos y también tenemos muchos conocidos en común. Obviamente le apasiona leer e investigar. Y se puso al hombro desde hace muchos años el relevamiento de la literatura infantil y juvenil en Uruguay.
Trabaja muchísimo, del exterior la llaman, por suerte le pagan el viaje, también le pagan conferencias, y trabaja muchísimo en Uruguay, donde todo el mundo le llama, la Cámara del Libro en especial. Silvia, por favor, de jurado aquí, allá, en este lugar, no cobra nada, y trabaja en forma gratuita y generosa para el mundo del libro acá en Uruguay. Por suerte le pagan bien cuando les llevan por Centroamérica, por el resto de América. ¿Es así, Silvia? Sí, es así. Dice que cobra bien. Bueno. Micaela Clavel, integrante del equipo, junto con Marichal, que está del otro lado del vidrio.
Me colé, buenos días.
Que no tiene aspecto, Marichal, de gustarle mucho la literatura infantil juvenil. A usted sí, es un apasionado de los libros.
Es un hombre serio, no estaba para esas cosas.
Micaela la conozco de chiquita, era apasionada de los libros. Sí, pero además, sí, ahora, por suerte, pero además a sus hijos les ha inculcado de alguna manera y los ha contagiado.
Pero Camila, me parece que se contagió de más ya. Me da un poquito de miedo. Ya llegó el momento en que en la escuela termina el trabajo y en lugar de entregárselo a la maestra, cierra el cuaderno, abre el libro y sigue leyendo.
Ah, está maravilloso.
Ya se me ha pasado para el otro lado.
Me parece bárbaro. Ignacio Martínez para usted significa bastante, así que por favor.
Ignacio Martínez un montón, pero voy a leer la ficha seria. Ignacio Martínez lleva publicado hasta el momento 67 libros para niños y jóvenes. Wow. Y 7 libros para adultos, tanto en editoriales uruguayas como internacionales. ¿No sabía que eran 67? ¿Le parecen pocos, muchos?
No, demasiado, con razón. Tiene, es como Balzac. Tenía gente que le escribía para él y le firma Ignacio Martínez.
Ahí va, pone el sellito y ya está.
Porque es demasiado joven, uno lo mira y nada. 67 libros no pudo escribir.
Bueno, pero como con eso no le basta, ha estrenado 29 obras de teatro de su autoría, la mayoría de las cuales son adaptaciones de sus libros. Por su actividad literaria ha obtenido numerosos premios. 3 veces el Premio Nacional de Literatura Infantil del Ministerio de Educación y Cultura. 2 veces el Premio Bartolomé Hidalgo de la Cámara Uruguaya del Libro por su trayectoria en literatura infantil. 3 veces el Premio Florencio de la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay por sus obras de teatro para niños. Dos veces, gracias, el premio Musa de la Asociación General de Autores de Uruguay por el teatro para niños más vistos en el país, entre otros. Con tantos premios me perdí.
Sí, sí, usted si tiene dudas póngale 2 o 3, porque es 2 o 3.
Así. Siempre, estaba mirando, no hay ninguno que diga 1. Ha sido invitado en varias oportunidades a actividades y conferencias en Argentina, Brasil, Chile, Cuba, México, España y Suecia. Es redactor responsable de la revista para niños y jóvenes El Tomate Verde de Uruguay. Es columnista del semanario El Popular de Uruguay y presidente del Foro Internacional de Dramaturgia Infantil y Juvenil de Chile. Vamos a tener que hablar muy seriamente usted y yo.
Suena tremebundo todo eso, pero a la gente le recordamos que cuando va a una librería ve ediciones del viejo Baza, ahí está y no se
Le encanta hacer música, oír música y jugar con el piano. Lee mucha poesía, disfruta los almuerzos en familia y una buena película. Cosas que realiza semanalmente, aparte que es un sibarita del arte de la cocina, aunque según parece lo ayuda a la esposa.
Más bien de saborear.
Gourmet. Escribe de mañana, en chancletas, con su perro a los pies y el mate amargo. Hablando de perros, Tobías no tanto, pero Malú en casa ha marcado huella.
La mamá de Tobías.
Ni más ni menos que porque cuando salió el libro nosotros teníamos una perra que se llamaba Malú.
Ah, pero mira.
Camila todavía no había nacido en esa época. Ahora cuando Camila empezó a leer y es tragadora de libros ya, descubrió a Malú. Ya Malú no estaba, pero ella descubrió el libro. Y algo que siempre le causó mucha gracia fue cuando Malú contaba que ella tenía nombre y apellido. Era Malú Cucha. Eso es como una firma en casa ya.
Buenos recuerdos asociados a Ignacio Martínez, entonces.
Sí, por suerte buenos recuerdos asociados a los cuentos y a las historias, ¿no?
Totalmente. Usted, con la disculpa de leerle a sus hijos, se ha leído todo también de literatura infantil.
Yo leo todo lo que cabe en mis manos de literatura infantil. Es más, tengo a Camila que me dice, mamá, tenés que leer este libro. Y digo, bueno, pero para qué estoy con este otro, porque trato de repartirme. Pero la literatura infantil es fantástica.
¿Y qué edad tiene Camila?
Camila tiene 10 años.
Mira.
Sí, pero es realmente muy, muy, muy lectora.
Yo los últimos años no la he visto sin lentes y sin libros a Camila.
Claro, sí.
Leyendo.
Camila y su libro es una extensión. El otro día salíamos para ir a la dentista y me dice Camila, voy a llevar alguna cosita. Cuando le reviso la mochila tenía los dos cuadernos de la escuela, uno de los libros de estudio de la escuela porque salía del colegio, y tres libros para leer.
Bueno, bien por Camila.
Así que bueno.
Que hace una base firme para la industria editorial uruguaya. Gracias.
Por suerte conoce lo que son las bibliotecas.
Sí, también conoce las bibliotecas. Está muy bien. Acle, ¿estamos cerca ya del corte?
Estamos muy cerquita.
¿Valdrá la pena que empecemos con la otra ficha o no?
No, yo diría que no, diría que la recordemos a la gente nomás de la feria infantil ahí en el atrio municipal, hoy domingo de 14 a 20, no se olviden. Varias actividades para niños, títeres, lecturas de cuentos, juegos con líderes de la Asociación Cristiana de Jóvenes, presentaciones de libros.
Bueno, muy interesante. ¿Por qué no se mezcla usted con la gente de la Asociación Cristiana de Jóvenes que los hace chiviar y saltar?
Usted me ve a mí con niños, con paciencia para los niños.
¿Enseñándolos a vocear, que parece que es cosa buena o no? No es cosa buena.
Bueno, este gobierno dice que sí, así que podría alinearme.
Sí, leches y galletitos a lo mejor Alejandro va.
Puede ser de comer, seguro. Sí,
no. Los míos entonces.
No lo vamos a invitar para que enseñe a vocear a nadie. 2030@espectador.com.uy
095-000-810 los SMS y el estreno, que ya no es estreno, pero bueno, de la página web www.2030.org.
Si usted quiere un momento de seria reflexión, entre en esta página y se encontrará con cientos de artículos de gente que tiene mucha cosa para decir.
Duerme,
2030, señoras y señores, Alejandro Acle, ¿con quién estamos?
Con Lía Schenk, Ignacio Martínez y Silvia Puentes, que es quien eligió el tema que estamos escuchando en este momento, que se llama...
Canción de cuna, y es un recuerdo a mi madre, que fue de los últimos CD que escuchó, que le gustaba mucho la música y que me pareció una voz maravillosa. Y un recuerdo a una madre que nos inculcó y nos transmitió el amor por el libro.
Fundamental.
aprovechamos la feria infantil que está funcionando en el municipio, en el atrio y en la carpa exterior y también en los salones del municipio, para hacer este programa que una vez por año lo realizamos.
Así literatura infantil y juvenil, ¿no? Bueno, ¿cómo se le dice? En la jerga lija.
Yo no he encontrado mi nombre. ¿Ah?
Lo que pasa es que es medio largo para decir literatura infantil y reiterarse. Entonces, lij lo resumimos.
Quedó.
¿Hablamos de lij de aquí en adelante?
No, para decirlo suena mucho más lindo literatura infantil.
Bueno, tenemos que contarle de nuestra tercera invitada. Hoy un programa con mucho invitado, hace una ronda de presentaciones extensa, pero no por eso.
Sabemos que es hija de alemanes. ¿Hija de alemanes?
No, hija no, más.
Nieta.
Más para arriba.
Más para ahí, de Hamburgo. Hamburgo.
Gente que se vino naturalmente,
¿verdad? Sí, no sé, se vino en un baúl que fue como un recuerdo de familia durante muchísimos años de mi infancia.
¿Cómo se vinieron
un día?
¿Cómo se vinieron en un baúl?
Venía escondido en un baúl, mi bisabuelo. Entonces un día había que hacer un asado, no había madera, y dijo mi padre, el baúl ese. Y de pronto que el asado terminaba siendo como la excusa para que el baúl dejara de existir.
¿Y el barco se llamaba Bifugasa?
No sé. Venía de Hamburgo, escondido en un baúl, con un traje de militar y una espada que toda mi vida vi. Y era masón, y era misterioso, y solo...
¿Y usted tomó algo antes de venir?
agua, solo tomo agua.
Es agua turbia que nos quedó.
No tomo agua. Pero mira, esa es mi historia de toda la vida. Cuando hacía la escuela de psicodrama con Pavlovsky en Buenos Aires, había que contar una historia real para después hacer el psicodrama. Yo contaba, y me decían, pero... No escuchaste que tiene que ser real, porque estás siempre inventando todo. Y tengo la mala suerte que cuando cuento cosas reales, la gente se cree que las invento. Y cuando escribo o invento cosas, la gente me pregunta si es
verdad.
Eso está explicando la confusión que usted tiene entre la fantasía y la realidad. Cuénteme algo más, a ver si puedo centrarme conmigo. No.
Le cuento, nació en Juan Lacase, a la entrada del pueblo. Y cuando dice pueblo, puesto según sus propias palabras, resulta curioso porque en realidad Juan Lacase es una ciudad. Uh-huh. Pero tú decís que les gusta decir pueblo.
Sí, porque vos decís voy al pueblo, cuando voy en el pueblo, hoy en el pueblo, y todo el mundo dice en el pueblo. ¿Viste lo que pasó en el pueblo? Pa, ¿no te imaginás que en el pueblo lo...? Y el pueblo es una ciudad de 7.000 habitantes. Cierto, yo creo que no sé si es una cosa como histórica o es la cosa más recóndita, más íntima de decir a ese conjunto de gente que termina conociéndose en mucho
pueblo. Es como más cercano, ¿no? Pues, es una cosa más cálida.
Yo creo que sí. A mí me gusta eso de pueblo. Yo voy a mi pueblo casi siempre.
Muy bien. Bueno, es maestra, docente de expresión por el lenguaje, psicóloga social, periodista de la República de las Mujeres. Todos sus trabajos y libros son un encuentro de sus grandes pasiones, la educación, la literatura y el compromiso de género. Hizo magisterio en Rosario y psicología social en Buenos Aires, donde vivió 22 años. El trabajo en género lo realizó fundamentalmente en el suplemento, donde trabaja desde hace 20 años, y en España desde hace 10. Publicar literatura infantil, según ella, le permite seguir en contacto con el mundo de la infancia, un mundo del cual nunca quiere irse del todo. Por eso quizás esa mezcla de fantasía y realidad de la que hablábamos hace un rato, ¿no? Le costaría mucho vivir en un lugar que no tenga playa. Hace 3 años que vive en el buceo, un barrio que le gusta hasta para ser mandados. Le conmueve que un autor consagrado...
Sale con la chismosa y se pone a hablar con la gente.
Exactamente. Compra unas mandarinas que a ella le gustan mucho, que vienen de las quintas de Canelones.
Sin bolsa de plástico.
Sí, por supuesto. No. La vieja chismosa la que se está volviendo, por suerte. Le conmueve que un autor consagrado como Saramago haya escrito para la infancia La flor más grande del mundo, y sobre todo le encanta la manera como escribió ese libro, con ese respeto, esa ternura, ese compromiso. También le gusta mucho que Ray Bradbury haya escrito La niña que iluminó la noche. Dedica mucho tiempo a leer, claro está, ahora está leyendo Suite francesa de Irene Nemirovsky. Sus primeros libros los leyó en la biblioteca José Enrique Rodó, allá en su pueblo, Juan Lacase, que el año pasado cumplió 90 años y su padre la hizo suya cuando ella tenía 8. El primer libro que sacó parece que fue Don Quijote, por recomendación de su propio padre, y ahora una de sus mayores emociones lectoras las vive cuando le invitan a las escuelas a leer sus propios cuentos. Ha publicado 6 obras infantiles hasta ahora.
¿Qué ha publicado?
Estrella, la cometa que quería volar, El gallo Gaspar, El mago de las palabras, Valentina además, una novela para adolescentes,
Historias de Pueblo Chico, esa le debe sonar a usted, Cuentos con Magia y Timotea se va de viaje.
Bien, vamos a comenzar ya con el tema de que nos convocaba, de literatura infantil, juvenil, LIG, no me gusta LIG, literatura infantil, juvenil, con la disculpa de la feria. La primera pregunta, ese contacto de los autores con los chicos, ¿sirve, no sirve? Desde su punto de vista, Silvia Puente,
para mí es muy positivo, es muy importante, porque además uno tiene el ida y vuelta, tiene la respuesta inmediata, y con la lectura uno no lo logra. En cambio, esa es una linda forma, y estoy segura de que a todos nos pasa lo mismo, ¿no?
Ignacio.
Sí, para mí es vital. Ahora la otra semana estuve en Maldonado, una actividad muy linda. Estuvimos en Minas también con 1000 jóvenes y niños en el club Minas, precisamente frente a la plaza. La semana anterior, la otra semana que fue de turismo, nadie podía pensar que iba a haber una feria del libro también en Paysandú, y fueron cientos de chiquilines y bueno, y miles de personas entre una cosa y otra, adultos, a pesar de que era la semana de la cerveza, la una mezcla formidable. Debe ser bueno leer un libro con una buena cerveza,
en fin,
y esta feria que está transcurriendo ahora a pocas semanas de aquella, y la que vendrá en Tacuarembó ahora en junio y qué sé yo, esto es un elemento muy importante. Puedo pasar un chivo, el martes, ahora pasado mañana, estamos con los chiquilines en la feria y seguramente van a venir muchísimos.
¿Hablando de qué, Ignacio?
Vamos a hablar de dos libros que acabo de sacar, Los chiquilines del barrio y La luz de la fortaleza, y Los chiquilines del barrio y Una final sin igual, los dos primeros libros de una colección que se llama Los chiquilines del barrio.
¿Recordando su infancia quizá? ¿No?
Algo de eso, simplemente, por ejemplo, ese segundo libro es el hecho que puede ocurrir de que la selección uruguaya esté a punto de salir al Estadio Centenario para jugar una final con Brasil, haya 60.000 compatriotas gritando Uruguay, Uruguay, y les viene una diarrea fenomenal en el vestuario, que serán solamente los niños los que puedan salvar ese problema que el maestro, que no sabemos si es Tavares o algún otro, tendrá que resolver.
Qué manera irrespetuosa de los mitos. Mira, si en Maracaná hubiera pasado eso.
Pero hasta Forlán tiene que incidir en el tema.
promete.
Ignacio, ¿y usted cuando habla con los chicos les mira la cara, a ver si se aburren, si no se aburren? ¿Qué pasa?
Yo creo que hay como un sexto, séptimo o octavo sentido, algo que llega por algún lugar, que seguramente es en el terreno de los afectos, que también después se traduce en miradas, se traduce en expresiones, en palabras. No me cansaré nunca de decir la frase que me dijo una chica que me marcó para toda la vida. Yo señalo mi vida un antes y un después de aquella frase, ¿no? Si nosotros somos el futuro, Ignacio, ¿qué vas a hacer mientras tanto?
¡Caramba!
9 años. No conozco la autora, pero ya debe ser una jovencita, quizás de 19 años o 20. Y eso fue lo que me dijo y me marcó. ¡Caramba que me marcó! Así que escribir para niños no es solamente una tarea literaria profesional, también es un compromiso. En mi caso, por lo menos, es un compromiso de vida a esta altura.
¿Ya le ha pasado encontrarse con niños que leyeron sus libros ya transformados en muchachos? Porque sí, hace años que escribe usted.
Sí, me pasó con una muchacha muy bonita, una maestra, que se acercó a abrazarme y me dijo que ella me conocía cuando estaba en la escuela tal, hacía 15 años, y le digo, ¿eras maestra ya? No, estaba en sexto de escuela.
Debo reconocer que Ignacio provoca en las maestras una suerte de debilidad.
Voy a pedir que me pase la receta.
Y en las madres, por lo que veo. Y en las madres.
Notable, las maestras lo defienden a capa y espada, Ignacio.
Bueno, Ignacio, después hablaremos.
Brenda, esto lo dice el mundo, tú que estás escuchando ahora domingo.
No, yo sospecho que es una afinidad por la parte intelectual.
La espiritual, ¿no?
Y usted siempre es así, usted transmite como una caridad y una ternura al hablar con los niños, ¿es así? ¿O no? ¿Les marca más límites?
Bueno, a mí lo digamos, coincido totalmente con lo que dice Silvia y con lo que dice Ignacio. Digamos que creo que la literatura es vincular, por empezar, creo que es vincular. Creo que el libro es un nexo, un mediatizador de ese vínculo. Y creo que de todos los vínculos con el autor o con la autora, es una de las cosas que más marca al autor. Y a quien, digamos, al niño o al grupo escolar. A mí me parece que en ese sentido hay algo de verdad que no se puede mucho definir, pero tiene que ver como una especie de encuentro entre el mundo adulto y el mundo infantil que pocas veces se produce con esos niveles de intensidad. Esto es al menos lo que yo siento. Y resulta que, bueno, ahí habría que hablar de las funciones de la literatura o del libro como vínculo, de muchas cosas, pero creo que es un espacio cada vez más necesario.
espacio necesario, lo define Lía Yeng, a ese encuentro de los escritores y la literatura con los niños. Tenemos que ir al corte. ¿Maneras de comunicarse?
095-000-800 de los SMS 2030, 2000 con letra 30 con número, @espectador.com.uy.
¿Lectura para esta tarde si está aburrido el partido de fútbol?
¿Lectura para esta tarde? Tiene que ir a la Feria del Libro. Yo le digo, bueno, tiene hijos a la Feria del Libro. Si no tiene hijos, usted se queda con internet en www.entra.2030.org. Y bueno, ahí tiene acceso a todos los escritos.
Y también a los programas de 2030 que han salido por El Espectador. Y también, después o antes, como dijo, bien dijo usted, vaya a la Feria del Libro. ...2030, señoras y señores, Alejandro Bacle, ¿con quién estamos?
Estamos con Silvia Puentes, Ignacio Martínez y Lía Yeng, que eligió el tema que estamos escuchando en este momento.
¿Qué tema, Lía?
Es Ten Cuidado.
Ay, caramba.
Es de una cantadora flamenca, Maite Martín, que, bueno, lo elijo por muchas razones, porque me encanta el flamenco, es una música, un estilo de vida, una forma de sentir que he descubierto mucho en los últimos 10 años, que trabajo mucho en la región de Andalucía.
Significa que lo está bailando también.
Claro, y, no, muchas cosas del flamenco profundo, que es como, si me, yo te digo, el candombe profundo y no el candombe foresto, un poco así. Pero además, esta mujer, porque además no es andaluza, sino que es barcelonesa. Entonces es como el flamenco sentido por alguien que no nació en esa cuna. Elijo este tema además porque hay un músico uruguayo que la acompaña, que es José Reynoso, que cuando lo descubro en España y descubro este tema me quería morir, porque yo lo iba a escuchar acá a Lotremón, a la Ciudad Vieja, cuando él todavía vivía en Uruguay, era un músico joven, tocaba el piano, jazz, y de pronto me lo encuentro a José Reynoso de Carmelo, de Mis Pagos, de Colonia, tocando con esta mujer que es referencial en el flamenco.
Bien, además he estado a decir que compartimos a Lía Yeng entre España y Uruguay.
Sí,
dos por tres se nos va, desaparece por ahí, por comunidades españolas, vaya a saber haciendo qué.
Haciendo
bailando
qué.
Flamenco, seguramente. Organizando mujeres y bailando flamenco. Haciendo cuentos para niños, no sé. Recién veíamos la importancia del vínculo del chiquilín con el autor. Pero una pregunta más primaria todavía a los tres, vamos a empezar por Silvia. ¿Por qué no alcanza que un chiquilín vea, por ejemplo, una buena obra de teatro, una buena película, que hay tantas buenas, bien hechas, con buena factura, que despiertan mucha idea, mucha cosa? ¿Por qué es necesario leer? ¿Por qué seguimos insistiendo en que los chiquilines lean? ¿Por qué, Silvia?
Para mí, porque la lectura me ha provocado muy distintos niveles de entendimiento, de emociones, de sensibilidad, porque un libro, para mí, es la lectura y la relectura, no pasa solo por la peripecia del argumento, por la aventura, sino que pasa por algo mucho más profundo y que además nosotros vamos cambiando, no es el libro que cambia, y ese texto, esa necesidad de la lectura es fundamental, porque está muy manido de que el libro es un instrumento de educación continua, pero es que realmente es así, y hasta aquellos textos que no nos habían despertado una sensación o una polisemia diferente, llega a un momento de la vida en que nosotros lo repensamos, lo revaloramos, ¿no? Con respecto a lo que estábamos hablando del contacto de los chicos, hay que decir que nosotros pasamos los tres, las cuatro décadas, y el contacto que teníamos de niños con los escritores no era un trato humano en el sentido de que pensábamos, al menos lo pensaba yo en Tacuarembó, de que todos estaban muertos, sin embargo teníamos un Pereda Valdés, el contacto de repente era alguna recitadora o un recitador que iba del Ministerio de Educación y Cultura, entonces se reunía toda la escuela, era otro momento, no se hablaba de libros ni de literatura, es decir, si no estaba el ambiente familiar que formara, que intensificara eso. A mí me gustaba mucho la poesía, mi madre se hacía sus propias antologías, son cuadernos que yo conservo hasta el día de hoy, y me encantaba la eufonía del lenguaje, reiterar esos poemas, de repente los decía sin un significado, como uno insiste hoy. La lectura empieza, a veces, yo pregunto, ¿Estás comprando libros a tus libros? No, a mis hijos no, o a los nietos, porque no saben leer. No, la lectura empieza mucho antes. Por algo en este momento hay bebetecas y se insiste mucho de la lectura de la imagen. Yo la primera vez, o de las primeras veces que traté de que mi nieta fijara la imagen, lo primero que me dijo fue: no se mueve. Sin embargo, hoy con 6 años ama los libros, porque descubrió que a pesar de que no se mueve la imagen, hay un movimiento interno que es mucho más importante.
Ignacio, usted que también hace teatro.
No, esa pregunta que hiciste me lleva a pensar que el libro, la letra fría de molde en un papel blanco, entra en el niño y desata las películas y las obras y los colores y las músicas adentro suyo, en una sala que tiene en su cabecita. Todo lo demás es el arte que está afuera. El arte que yo voy a mirar en una película, en una obra de teatro, que seguramente va a entrar en mí moviendo mis sentimientos, pero la palabra fría, que nadie dice, que no tiene sonoridad, que tiene una construcción X, con mayor o menor poesía según los talentos de quien escriba, ingresa por los ojitos o por el oído y abre todas las artes en la cabecita del niño. Abre su película, abre su obra de teatro, abre sus personajes, que no son iguales a los personajes que dibujó el ilustrador del libro. Abre su música. Por eso yo creo que la literatura es bastante similar a la música, porque la música también te abre. Ese sonido, mayor o menor virtud en él, abre muchas artes adentro.
Dicen poner acento en la comunicación, pero de todas maneras,
sí, en el vínculo, pero también creo que es una manera de conocer las propias emociones y los propios sentimientos, porque no siempre hay espacio para hablar de sí mismo, ¿verdad?, de sus sentimientos y de sus emociones, pero a través de un personaje, de un libro, de las peripecias, de lo que le ocurre, y poniéndose en ese lugar de la otra persona, que en este caso es un personaje, creo que termina conectándose con los propios sentimientos y las propias emociones. Y no es fácil, digamos, establecer ese vínculo con lo más profundo, y creo que a través de un texto, de un personaje, de una situación, cualquier adulto puede entrar en el mundo más interno de un niño. Yo creo eso. Hoy cuando hablaba ella de su hija Camila, cómo sabía la historia de su hija, la evolución de sus sentimientos, el encuentro con cosas profundas a través de un libro. Uh-huh. O sea que creo que a través de los libros que vamos permitiendo que accedan al mundo infantil, tenemos como una cronología histórica de la emocionalidad de alguna manera.
Bien, se está dando como valor positivo entonces que el propio chiquirín desarrolle, claro, una cantidad de cosas internas a partir de la lectura. Está probado que sucede.
Claro, que la desarrolle y que las comunique.
Ajá, ¿y será bueno eso?
Y bueno, ese es un poco también, tenía que ver con la segunda parte de tu pregunta: ¿por qué insistimos en la lectura? ¿Por qué promocionamos? ¿Por qué estimulamos? ¿Por qué creemos? Y bueno, si querés seguimos hablando.
Bueno, la señora Corintellado, por ejemplo, le han dicho que entonteció a muchas muchachas del mundo entero con sus lecturas, con sus libritos. No. Ay, nada, qué fantasía, ni que nada.
Mira, yo te voy a decir una cosa. No sé, para mí en ese sentido, como yo creo más que nada en el libro como vínculo, cuando mis hijos eran adolescentes y no había con qué libro entrarle, era como que no, adiós libro, se acabó. Yo, aunque te parezca mentira, les parezca mentira, decía, bueno, vamos a leer novelas de Corintellado. Y me acuerdo una de las primeras vacaciones, cuando volvimos después del exilio en Argentina, en El Pinar, acá en Uruguay, se juntaba una playa de adolescentes y yo leía Corintellado, porque era lo único que admitían, porque era el mundo de la afectividad, 13, 14, 15 años, y para mí en ese sentido reivindicaba
el amor,
el vínculo, sí. Yo poder estar con ellos hablando de personajes que no sé, en ese sentido habría mucho para discutir y sería bueno discutirlo.
Silvia dice que sí.
Estoy muy de acuerdo en lo que dice Silvia, porque es realmente un vínculo, y el padre, la madre, el abuelo, el adulto mayor que está junto al niño, crea un vínculo especial a través del libro. Entonces no se precisa saber leer, uno tiene que haber leído el libro antes, porque primero hay que hacérselo más como cuento, ¿verdad?, los cambios de voces, hasta que ese niño lea y uno va pasando las páginas, y el mismo libro nos va a ir sirviendo para distintas etapas, pero el lazo, el puente afectivo que se crea a través de la literatura y de los libros es inquebrantable. Para mí es muy importante.
Dígame los horarios de Feria del Libro ACLE para esta semana, hoy domingo a las 14.
Para hoy domingo de 14 a 20 horas, los sábados también, pero la semana que viene, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas, ahí en la explanada de Intendencia Municipal y adentro también en los salones, va a haber una gran carpa afuera, ahí se va a desarrollar parte de las actividades que tienen preparadas para todos estos niños que van a concurrir.
Vayan preparados para pelearse con muchas túnicas blancas y muchos uniformes de colegios.
Sin duda.
Hay marejadas de chiquilines seguramente a partir de mañana. ¿Qué manera tiene la gente de comunicarse con estos autores?
Pueden mandarle sus comentarios, sus saludos al 095-000-810 por SMS o a 2030, 2000 con letra 30 con número, @espectador.com.uy.
Si quiere leer cosas importantes y de peso, ¿a dónde se va?
www.2030.org.
Insisto mucho con que son lecturas de reflexiones.
No, pero es verdad.
Pensadas así.
Lo decimos con tono de broma, pero
ponerse en serio con el mate, con el perro, si quiere, Ignacio Martínez, a abrir esa página y empezar a leer artículos, buscar, pone la palabra que le guste, educación, por ejemplo. Me aparece una cantidad de artículos. Pone energía. Pone literatura infantil y le aparecen cosas.
¿Le aparecen? Seguro.
Seguro. Vamos, no sé.
Estaba pensando. Subimos algún.
Estaba pensando en el programa de radio.
Eso también tiene acceso.
Y le salta por el programa de radio.
Eso también tiene acceso.
Tenemos que ir al corte. Acle, Acle, estamos en 2030. ¿Con qué tema?
Hablando de literatura infantil, justamente con tres autores, con Lía Schenk, Silvia Puentes e Ignacio Martínez.
Sí, tendríamos que decir, cuando decimos a los tres autores, son tres autores efectivamente, pero Silvia Puentes además se ha dedicado muchísimo al estudio de la literatura infantil. Es considerada una experta, por lo menos en toda América. No sé si en el resto del mundo. ¿En la India la llaman? No,
de la India no. Yo tengo alguna pregunta con respecto a eso, ya que es estudiosa en el tema. Me surge con respecto al proceso de creación, ¿no? A la hora de escribir para un niño. ¿Qué se busca? ¿Se busca promover valores? ¿Se busca entretener? ¿Se busca otro tipo de cosas? ¿O no se busca nada? Quizás simplemente se escribe,
se libera. Se busca ser fiel a sí mismo. Bien. Y pienso que en eso...
¿Ser fiel a sí mismo al autor?
Sí, del autor. Ajá. A esa voz narrativa que uno ha elegido, ¿no?
Ajá.
Después vendrán por añadidura determinadas cosas. Por supuesto que va a responder al pensamiento que uno tiene, a la formación, a su ética. No sé qué opinan los compañeros. Que...
Sí. Creo que sí, ahí.
Qué casualidad, Clay. Usted toca un tema que es polémico. Sí. Muy polémico.
Dice que se van a pelear acá.
No sé, pero es un tema muy polémico sobre si la literatura infantil tiene que tener valores. Si tiene que tener... Aunque creándose una posición media extraña.
No, yo escribo lo que siento, ¿no? Por lo tanto, ya claro que escribo cosas también tristes, porque si estoy triste escribo cosas de tristeza, ¿no? Para los niños y tal. Ahora, si yo me impusiera no tener valores, ya estoy teniendo uno, así que eso es absurdo. Están allí siempre, mi ideología, mi visión del mundo está allí siempre. Entonces, no le doy mucha atención a ese punto, simplemente escribo con la intención de llegar al niño de las mil formas posibles. Así que no hay de pronto un recetario previo.
¿Empieza, en general, empieza por la historia, por el personaje, o empieza por una idea, voy a promover la ecología?
No, y puede empezar por el título, ¿no? Puede empezar por el título. Eso que dijo nuestra amiga recién, te cambio un diente por un libro, ya me encantó. Ya me encantó.
Micaela, andate aprontando.
Pero eso me da los derechos de autor esa niña, porque es un titulazo.
Micaela aceptó ir al dentista siempre que le dieran un libro a cambio de un diente.
Y yo qué sé, fíjate tú que eso es muy importante, como elemento motivador. Los niños me nutren muchas veces de todos esos elementos.
Canalla, justo estamos hablando de literatura infantil y se nos llenó el estudio, la sala al lado de niños. ¿Qué es esto?
Vieron a escucharlo, o sea, dije Micaela recién, Camila, estamos hablando de Camila.
Micaela, con sus 10 añitos, marcó un título de
cuento. Uy, empezamos. Atención, Micaela, ¿eh?
Sí,
atención con lo que se viene.
Absolutamente.
¿Cuál es ese? Usted parte de quiero promover, por ejemplo, que se trate igual a las niñas que los niños, y empiezo a escribir un cuento, ¿o no? ¿Cómo?
No, mira, generalmente creo que me cabe la segunda posibilidad que tú marcaste, que es el personaje se revela, digamos, se revela como revelación, ¿no? De pronto, por ejemplo, esto me pasó con Timotea se va de viaje, el libro que estaremos presentando el martes por la mañana en la feria, que es la historia de una ñandú, y yo hasta dos minutos antes no tenía la más mínima idea de que iba a estar escribiendo una historia de una ñandú, ni que se iba a llamar Timotea, ni que iba a querer andar de viaje, ni que iba a recorrer el país. Y en la medida que tú entras en la escritura, es el personaje, por lo menos en este caso, y a mí me ocurrió eso, ¿verdad?
Muy poco didáctico está haciendo esto para la gente que quiere escribir.
Totalmente, no, no hay una receta.
Pobre muchacho, los que quieren escribir, escuchan esto y a ver cómo puedo ser escritor.
No, de todas maneras es fundamental el valor literario, por supuesto. Claro, digo, claro. Hay funciones que no se pueden obviar, como una función estética, ¿no? Pero lo demás era la forma de escribir, que creo que hemos lo fundamental es ser fiel.
La literatura clásica europea, cuando se empezó a pasar al papel, Silvia lo sabe mejor que yo esto, cuando se empieza a pasar al papel las historias, los hermanos Grimm, por ejemplo,
Fernán Caballero, para nombrar una mujer que se tuvo que escribir con nombre de hombre, Cecilia Goldefaber, que recopiló en España.
Yo, como sabemos. Tengo la impresión de que ahí sí el interés didáctico estaba explícito. Se quería enseñar a través de una historia. ¿Eh?
Claro, eso ha pasado durante toda la humanidad, desde el Panchatantra, ¿verdad? Donde era un libro preparado para la educación de tres príncipes tontos que tenían que educarse. ¿A través de qué? De ejemplos. ¿Qué ha hecho la Biblia? También a través de las parábolas. Eso se ha mantenido, y además creo que hay algo que hemos soslayado, y es el concepto de literatura infantil. O sea, es literatura, ¿verdad? Está destinado al niño porque nosotros estamos hablando de un determinado receptor que decodifica, que le hacemos la letra más grande para que la pueda leer mejor. Pero no hay literatura para niños. La literatura tiene que ser literatura. Y lo otro es secundario.
No significa una merma de calidad porque sea para niños.
No, entonces digo, hay un valor esencial que está en lo literario también, ¿no?
Sí, después de cerrar la última página le quedó una enseñanza, comillas, ¿no? Bueno, será cuestión de cada lector, eso es una cuestión que yo por lo menos no la persigo jamás, ¿no? Como propuesta de trabajo.
Yo también creo que hay gente que sigue la persigue y o parte de una necesidad de transmitir ciertos valores. Creo que es muy amplio el espectro, ¿verdad? Creo que por eso es que no hay recetas. Ahora, más allá de las recetas o más acá, creo que se trata de literatura. Uh-huh. Con lo cual, digamos, hay determinados elementos, recursos, conocimientos que tiene que tener quien escribe para poder volcarlos. Uh-huh. Y además de esos conocimientos que serían de índole técnico, por decirlo de alguna manera, está el conocimiento de lo que es el mundo de la infancia. Es decir, cómo es ese mundo profundamente, cuáles son las pautas evolutivas de ese mundo. Algo de esto, quien escribe o quien se dedica a la literatura infantil, tengo, digamos, casi la certeza de que tiene que tener.
Es el género más dinámico en las letras uruguayas en este momento, la literatura infantil. Por esto, quiere decir que el crecimiento en cantidad de autores, en cantidad de volúmenes, en cantidad de ejemplares, títulos, etcétera, es mucho mayor que en otros rubros. ¿A qué se debe esto, Silvia?
Y eso se está dando a nivel mundial. Yo te mostraba, nosotros, por ejemplo, en 1984, yo creo el boletín de Auli, que primero eran las hojitas tipeadas, que las hacía en la máquina, que no. Después un día, en el boletín número 10 empezamos a hacerlo un poquito mejor. Y ahora nuestros boletines tienen 72 páginas, tapas laminadas. También hay un proceso, porque también evolucionó mucho la imprenta con sus técnicas, ¿no? Ha habido una tecnología. Y ese boletín en este momento, Ignacio saca el tomate verde, que no es de crítica de literatura infantil, pero Psicolibros con Dinora López está sacando Había una vez un mundo de palabras. Quiere decir que aquello que salía hace 25 años, porque la Asociación Uruguaya de Literatura Infantil este año cumple 25 años sola, a mantener un boletín de literatura infantil para el docente, porque no estamos llegando al niño. Al niño se llega después por los textos que incorporamos. Y si bien uno dice que este movimiento en Uruguay tiene una progresión muy importante. Yo te mostraba que en España, por ejemplo, sale un dossier de la revista Literatura con una información, un informe sobre la literatura infantil en América Latina, donde hay un capítulo de varias páginas para Uruguay. Te mostraba Etruria, que es una revista que está saliendo en Argentina con un dossier. En España se está haciendo un gran diccionario de literatura infantil de autores que ya acá tanto Lía como Ignacio han colaborado para sus fichas, que se presenta en el Gran Congreso de Literatura de Chile en febrero del 2010, y hay congresos en septiembre, hay congresos en septiembre en Buenos Aires, en octubre en Ayacucho, en la Universidad de Huamanga en Perú, en noviembre en México, y tenemos el otro de febrero del 10. O sea, hay un movimiento a nivel también mundial.
Yo quiero una lanza además por las maestras.
Sus admiradoras.
Admirables maestras. Que leen, que implica tener su tiempo y su espacio para la lectura, y que han cumplido un factor fundamental en la promoción de los que hoy estamos escribiendo.
Vio el tema de las maestras, yo le había dicho
recurrente,
eso.
Tema recurrente, ¿sí?
¿Qué tema musical fue el que escuchamos?
Y vamos a contar a Ignacio algo de Luis y Rosario.
Luis y Rosario grabaron un CD que se llama Para Cantar Juntos, con 13 poemas míos, de los cuales 6 o 7 son con unas letras mías. Ese, Somos la Juventud, además, la segunda parte es cantado por decenas y decenas de niños de Salto, que, bueno, lo grabaron allí también, y quedó una versión que me gusta mucho.
Ahí la escuchamos entonces.
Ignacio creo que es el autor infantil que más territorio ha recorrido recorriendo escuelas. Es impresionante lo que... ¿Ha contado los kilómetros alguna vez?
No, pero las escuelas sí.
A ver.
Sí, en el año 96 hice 228 escuelas.
El récord.
Después de ahí para 150 el promedio.
El hombre que más escuelas ha recorrido. Sin duda. Creo que esta es la explicación objetiva del aprecio de la maestra.
Más que ANEP.
Claro.
Uno valora mucho el interior, ¿verdad? Claro, será porque uno es del interior.
Claro. Esa musiquita de fondo que...
Yo pensaba que iba a arrancar el tema de Ignacio, no. Justamente, pero no, es un celular.
Silvia Fuente. Sí, bueno, parece mentira, qué cosa. Vamos al corte.
Susana.
¿Qué?
¿Qué haces otra vez con la cara pintada?
Ay, voy a hacer una danza, ¿no te expliqué?
¿Una danza?
Sí, una danza así como los indios, como los indígenas. Uh-huh. Mira, primero tenés que empezar a mover un brazo. Brazo derecho, ¿verdad? No, así no, mejor, dale. Después mueves el brazo izquierdo.
Brazo izquierdo.
Después las piernas.
Piernas.
Nos vamos amacando.
Ahí está.
No, así no. Fíjate cómo lo hace la William Bowie.
Susana.
...2030, Alejandro Acle, ¿con quién estamos?
Estamos con Ignacio Martínez, Silvia Puentes y Lía Schenk.
¿Qué recomendación tenemos para toda la semana?
Para toda la semana, primero para hoy domingo de 14 a 20... diríjanse a la Intendencia, ahí al atrio municipal, como le llaman, que está teniendo lugar la novena Feria Infantil. Ahí cuando usted ve todos esos millares de niños de túnicas, bueno, es ahí mismo. Va a haber una cantidad de eventos, títulos, lecturas de cuentos, actividades plásticas, presentaciones de libros, charlas con autores, para que puedan pasar una linda tarde. Y si van a ir en la semana, de 9 a 18 horas.
Ah, quedó muy claro. Dijimos que estamos con Lesen, Ignacio Martínez, Silvia Puentes. Llenar, estamos en el último bloque del programa, en que tratamos de mirar las cosas con más perspectiva de futuro. Estamos todos de acuerdo, más allá de algún aspecto, algún detalle, alguna cosa, la importancia de la lectura en la formación de cosas muy importantes en los niños, en la educación, en el sentido tradicional, pero en la parte de fantasía, de creatividad, educación afectiva, que es tan importante, ¿verdad?
Y a veces hasta de información, porque en el caso de Milpa y Tizoc, yo estoy pensando que agradezco vivamente esta invitación para compartir con dos personas que quiero y que valoro mucho, como son Lía e Ignacio, y cuyos personajes quedan viviendo después que se cerró el libro. Mm. Que yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, en Milpa y Tizoc también uno aprende muchas cosas. que de repente no te lo propusiste, pero son de las cosas que van surgiendo. Yo siempre digo, desde el punto de vista teórico, hay una función estética, hay una función ética, hay una función didáctica en el mejor y más amplio sentido del vocablo, porque cuentan que a un chico que le pidieron en Buenos Aires que dibujara un pollito, lo dibujó en el plato porque nunca lo había visto. Hay una función social, ¿verdad?, de integración, y la lúdica, la recreativa. O sea, todo eso, pero balanceado en distintos motivos. Pero cuando estamos escribiendo, no estamos pensando, le pongo 10% de esto más 3 cucharadas de lo otro, claro. ¿No? Es algo que surge.
Sí, sirve para pedir recetas y fórmulas, sí, les pido, para promover la lectura, para promover más la lectura entre los niños. Ignacio,
un tiempo y un espacio jerarquizado en el aula todos los días, los 15 o 20 minutos obligatorios, como si fuera ya una materia, para distendernos, para leer en voz alta o para leer en voz baja, para, bueno, que las maestras aprendan a leer, que elijan qué leer y que le den esa jerarquía a la lectura y no digan más, ¿terminaste, mi amor? Sí, entonces lee alguna cosita como el último, el Juan del Tarro.
Sigue vinculando todo a la escuela.
Sí, le doy una, tengo una actitud jesualda.
Bueno, Edith Moraes, atenta a la instrucción para este año 2009. ¿Podrá ser esa, que cada maestra
a mí, yo
le dedique unos minutos? Sí. ¿Usted diría qué opina?
Yo opino, coincido, pero también creo que la familia, el mundo adulto que rodea a los niños, tienen un papel preponderante, y creo que están encantadísimos de que alguien les esté diciendo que leer es bueno, que es acercarlo a la emotividad, que es acercarlo a la posibilidad de un vínculo. Creo que estamos como los adultos ansiosos de que nos digan, esto es bueno. Y creo que por eso, la pregunta anterior tuya, ¿por qué se difunde tanto? Porque yo creo que hay una intencionalidad también de hacer cosas buenas por la infancia. Y en ese sentido siento que ese despliegue en la Feria del Libro, con adultos, que sean maestras, Ignacio, padres, madres, tías, abuelas, no solo que elijan la maestra, sino que elijan los niños el libro, que a veces prefiero que se equivoquen, como mi hijo cuando a los 6 años eligió la historia de no sé qué, de Juana de Arco, porque vio una mujer entre una fogata y le encantó la tapa. Prefiero un error de opción a que se quede con las ganas de saber qué era lo que contenía ese libro. Y en ese sentido me encanta que la promoción esté dada desde el medio adulto, el mundo adulto que rodea, sea quien fuere, pero con tiempo de dedicación. No alcanza con comprar el libro, o no alcanza con decirle qué libro querés elegir. Vengo de España a trabajar mucho y los niños dicen, frente a un escaparate con libros, este lo tengo, y vas a las habitaciones de los niños y parecen biblioteca. Pero una cosa es tener un libro físicamente y otra cosa es tenerlo adentro. Y creo que entonces para mí la promoción es ocuparnos en los adultos de que ese libro penetre, esté adentro. Por ahí.
Y que todas las intendencias del país hagan ferias, todos los años.
Yo voy a agregar algo a lo que dice Ignacio, que las maestras lleven algo, pero mi propuesta es que los niños lleven desde su casa textos, y que se seleccionen los textos y se lean. Si todos los días leemos un poema pequeñito al entrar a clase, estamos mucho más predispuestos. O de repente, yo me acuerdo que en la hora de bordado nos leía nuestra maestra a Mark Twain, ¿no? Y uno quedaba vibrando, y ahora qué pasará, era un capítulo por vez. Entonces,
como dijo Amacha,
la escuela es importante, y la familia.
Qué fácil es volar, qué fácil es. Solo hay que hacer que el suelo no toque nuestros pies.
Yo también defiendo un poco la instancia colectiva de la lectura. Creo que también vivimos en un mundo con demasiadas soledades, y me parece que el aula en ese sentido es el espacio más amplio, donde creo que la lectura, esto que tú decís en capítulos o en voz alta, o colectivizarla, me parece que es una de las cosas que habría que hacer más profundamente, como un objetivo básico de comunicación.
En el caso de Lía, comprende mucho más la parte sociológica, pero yo creo que con todos los problemas que está viendo de los chicos, de los adolescentes, en este momento de la violencia que hay, si leyeran más estarían más tranquilos, porque lo que estaría produciendo sería su mente. Entonces, ¿por qué no llevar a esos hogares donde están encerrados, donde pasan horas? ¿Por qué no llevar cuentacuentos? ¿Por qué no llevar una buena biblioteca? Porque también está el hecho de que cuando nos dicen un libro para regalar, dicen, lleva este que nadie lee. Es lo primero que contestamos, ¿no? Entonces, no, a esos lugares donde hay pocos libros, llevar el mejor libro, porque ese libro es el que puede ser leído muchas veces.
Últimamente el INAUA ha tenido una política clara de compra de libros, bien asesorados además, no por relaciones de amistad, bien asesorados, han tratado de preguntar a mucha gente a ver qué libro vale la pena. Se ha empezado
y está el plan de lectura, que no queremos dejar de mencionarlo en un espacio como este, que me parece muy importante lo que está haciendo Garibaldi, que tendrá sus fallas, que se podrá hacer más, pero que ha sido un esfuerzo para acercar a las cárceles, a distintos lugares, a distintos ámbitos, a los lugares marginales, suburbanos, la lectura.
Bien, Ignacio Martínez nombraba las ferias en el interior, las ferias del libro en el interior, que están jugando un rol muy importante, las de Maldonado, Durazno, Colonia, Melo, San José, Paysandú, y ahora Tacuarembó. Va a estar ahí, Silvia.
Ya me invitaron para que hable de Sara Dibáñez, porque este año son los 100 años del nacimiento, se cumplieron en enero, de Sara Dibáñez. Lamentablemente yo el libro que prologué es uno de España, donde lo hace el Ministerio de Educación con la editorial Torremosas. Acá todavía no he visto, pero en España estuvieron más atentos a este centenario. Sí. Yo sé, el libro Artigas, por ejemplo, sería fantástico que la Cámara del Libro lo pudiera reeditar. Ese libro no tiene edad. Es una maravilla como ella recrea la vida de Artigas a través de unos versos realmente perfectos. Y es un libro de una edición poco difundido.
Uh-huh. Última frase para despedirse de la audiencia, ¿ya?
Bueno, creo que apostar al libro es apostar a uno de los aspectos más humanos que tenemos los humanos.
Ignacio.
Lo que me dijo un niño de la escuela 128 del pueblo Conciliación hace muchos años: lo más lindo del mundo es imaginarse las cosas.
A mí, ya que hablaste de niños, en la escuela Simón Bolívar, un niño de tercer año me dijo: un libro es un aeropuerto, nos lleva y nos trae a donde nosotros decíamos.
Excelente, un poeta en miniatura.
Qué notable. Y la recomendación que nosotros hacemos es que vayan ¿dónde?
Recuerden, hoy domingo se van a ir a partir de las 14 horas hasta las 20 en la Intendencia, novena Feria Infantil, una exposición muy entretenida con varias actividades, como dijimos, lectura de cuentos, charlas con autores, títeres.
¿Quiere ver cara a cara a Ignacio Martínez? ¿Quiere ver cara a cara a
Ariashenk, por ejemplo, y a varios más, Roy Berocay, Daniel Baldi y unos cuantos?
Puede venir el martes de mañana de tarde está usted, Ignacio.
Ay, creo que
de mañana de tarde está.
Los dos horarios.
¿Usted, Elia?
9:30 el martes.
Ahí van a poder conocer a nuestros invitados entonces, si no, ¿cuántos autores más?
Lo podemos comprometer también a la tercera invitada, que esté por ahí el martes, así ya la conocen los tres.
Podría darse una vuelta, ¿no?
Vamos a acompañar a los amigos.
Podemos ir nosotros, ya que estamos.
Claro.
¿Podemos hacer un programa en vivo?
Para tener perspectivas.
Qué bueno.
Jugando con el compañero.
¿Sabes por qué no podemos hacerlo en vivo el programa? Porque el domingo de mañana no funciona.
No, por supuesto, digo, bueno, con un previo cambio de día.
Si no, estaríamos acá, estaríamos en la feria.
Claro.
Bueno, agradecemos a los invitados entonces, a Lía Schenk, Silvia Puentes e Ignacio Martínez.
Espero que estén convencidos, salgan corriendo a buscar ese libro que estaba arrinconado y lo empiecen a leer junto con su hijo, su nieto, su sobrino.
¿Eh? Un buen plan. Hasta el domingo que viene.
Hasta el domingo, gracias. Cantan bajo la lluvia, tierra.